De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Es lunes de Pascua, sé que muchos de ustedes están regresando en este momento, así que paciencia si se han encontrado con algún atasco. Aquí nos tienen para contarles la otra actualidad y analizarla. En unos segundos vamos a pasear por Madrid, pondremos también noticias con sonido, pero ahora ha llegado el momento de abrir nuestra página de sucesos, que viene muy cargada. Lo hacemos, como siempre, con Mónica González. Mónica, antes de hablar del colegio de Torrejón y de la detención del depredador sexual, me gustaría que me contaras algo de Emil, este nene de 2 años que no supimos nada de él en el mes de julio, mientras jugaba en casa de sus abuelos en Le Vernet, en una pedanía de poco más de un centenar de habitantes en la Alta Provenza. Cuéntanos por qué han aparecido sus restos.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Muy buenas, Mónica. No sé, por ese olfato periodístico que tienes, ¿qué ha podido pasar?
Uf, madre mía, los investigadores de la Gendarmería francesa no descarta nada, ni que haya sido un accidente, ni que haya sido algo homicida o criminal, pero es cierto que en los últimos 9 meses, hasta que han aparecido tanto el cráneo como parte de los huesos, no todos, no está todo el esqueleto completo, lo están investigando, están buscando y han ampliado ese dispositivo. Pero es verdad que en este tiempo ha habido una búsqueda de 97 hectáreas con perros especializados en la búsqueda de sangre y de cadáveres. Han abierto zanjas, han excavado, han hecho exploración de casas con pozos y con hormigón, o sea, es decir, con losas de hormigón que han abierto para ver si a lo mejor el niño lo habrían colocado, digámoslo así, allí. Han participado casi un centenar de gendarmería, de los gendarmes. Han pinchado teléfonos, han escuchado conversaciones de más de 1.600 líneas telefónicas y contrastado y triangulado las líneas telefónicas en esa zona de Le Vernet, y han ampliado. Han testificado cientos de personas y, sinceramente, Nieves, con lo que tenemos sobre la mesa, parece que alguien ha colocado los huesos ahí, porque esa zona, y lo contaba en el día de ayer el alcalde de Le Vernet, es prácticamente imposible que los huesos estuviesen allí desde siempre, porque esa zona ya se ha peinado en varias ocasiones, porque hace 15 días se llevó a cabo una reconstrucción de los hechos, y ahora lo que queda es que el grupo de la Gendarmería, el Instituto de Investigación Criminal, que es uno de los grupos más especialistas en la identificación y análisis de huesos, y además son los que ellos mismos dicen que hacen hablar a los esqueletos, porque ellos pueden lograr saber lo que le han ocurrido a una persona cuando hay un esqueleto solamente. Veremos a ver lo que dicen esos huesos, veremos si tiene algún tipo de rasguño, mordedura.
¿Pueden decir de qué manera ha muerto el niño?
¿De qué manera ha muerto el niño? Es cierto que cuando son niños tan pequeños, como todavía no han crecido, es más complicado, por ejemplo, si han sido estrangulados, verificar y confirmar que han sido estrangulados, pero pueden verificar si ha habido algún tipo de accidente, si ha sido algo criminal, si lo han apuñalado. Si los huesos han sido trasladados, porque pensemos una cosa, cuando hay un enterramiento y si el niño hubiese muerto accidentalmente allí, los huesos tendrían una fauna y flora cadavérica encima. Si no es así, ¿dónde han estado esos huesos? Se sabría si ha estado en un sitio, en un arco frigorífico, si han estado resguardados de la lluvia. Son 9 meses, desde el mes de julio hasta ahora, que incluso ha llovido tantísimo. Evidentemente se sabrá si esos huesos han permanecido en la intemperie en este tiempo o han estado en otro sitio.
Caray, bueno, pues vayamos a nuestras fronteras, vayamos a algo muy cercano. En el cómo y en el cuándo empieza el caso, hablando de niños, hablando de jóvenes, el caso del colegio de Torrejón. Recordemos que la Policía Nacional detuvo el miércoles a un profesor de educación física de 33 años, ¿no?
Efectivamente, hace ya un par de semanitas, un poquito más, detuvo al profesor de Educación Física del Colegio Concertado San Juan Bosco de Torrejón de Ardoz por ese presunto delito de agresión sexual a una menor de 4 años. Este hombre llevaba 6 años en el centro con un historial intachable, eso dicen los padres, eso dicen también desde el colegio, pero es cierto que los padres de la pequeña acuden a la comisaría de Torrejón de Ardoz en ese miércoles 6 de marzo, precisamente porque denuncian que su hija ha sido víctima de esos presuntos abusos sexuales por el profesor de gimnasia en infantil. ¿Qué ocurre? Que la niña, el testimonio de la niña, cómo relata los hechos a la madre durante el desayuno, lleva a los investigadores, cuando lo denuncia ante la policía, a detenerlo. ¿Por qué? Porque cuenta cosas que no son de niños. Es decir, cuenta cómo le daba besos, cuenta cómo le hacía desnudarse o que él mismo se desnudara durante las clases en algún momento dado, que no lo cuenta, que es un secreto entre ellos. Da una serie de pinceladas importantes, ¿no? La madre, además, lo que hace es no alterarse, que es lo que se tiene que hacer, e intentar preguntarle, ¿qué es lo que hacías en la clase de gimnasia? Entonces esta niña le relata y acto seguido lo que hacen es llevarla evidentemente a la Policía Nacional, a la comisaría de Torrejón de Ardoz, interponer la denuncia y a partir de ese momento detienen a este hombre y cuando lo ponen a disposición judicial, él cuenta ante el juez que todo es mentira, que él es inocente, que no ha hecho nada de lo que le acusan y el juez es verdad que decreta la libertad provisional con cargos. Al profesor hay una orden de alejamiento hacia la niña, hacia el domicilio de la pequeña y también hacia el colegio. También es cierto que el colegio de Torrejón de Ardoz lo que hace es despedir automáticamente a este profesor, quitarlo de en medio y en este momento lo que están investigando la UFAM, que es la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional, es saber, hay una investigación importante bajo secreto de sumario, y lo que están haciendo es investigar no solamente este caso, sino que parece ser que hay 6 denuncias más de otros padres de niños del mismo colegio.
Pues queremos saber mucho más de la policía. Está José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía. José María, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Mónica, buenas tardes.
Hola, Benito.
Caray, José María, es que siempre hablamos de personas intachables, y supuestamente luego nos quedamos asombrados con esa cara B que tienen algunas personas, ¿no, José María?
Sí, además, mira, quien se dedica a la docencia o cualquier otra actividad, no tiene por qué ser necesariamente la docencia, desde luego no da muestras de que es un agresor sexual, sino que intenta ocultarlo por todos los medios, porque lo que pretende como buen profesional, entre comillas, es que no le detecten, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él pues realizaba todas estas actividades que acaba de contar Mónica. Claro, son niños muy pequeños, no les decía os va a pasar algo si lo contáis en casa o tal, sino que no le daba importancia, lo hacía como algo que no tiene la mayor importancia, no se lo digáis a nadie, es un secreto nuestro, pero al final, bueno, yo ya lo comenté en su día, cuando surge un caso de estas características, normalmente a continuación surgen otros más, porque los padres empiezan a preguntar a los niños qué es lo que hacen en esa clase, qué es lo que hace ese profesor, y los niños espontáneamente, casi diría yo sin darle importancia, pues relatan lo que han vivido, pues el profesor se desnuda, el profesor se tocaba o nos tocaba, en fin, pues todo lo que ha contado Mónica, que es cierto y desde luego la policía y le ha dado absoluta credibilidad, sobre todo porque es el testimonio de una niña de 4 años que hay cosas que no tiene por qué conocer.
Claro.
Y sin embargo conocía perfectamente y las describía perfectamente.
Claro, o sea que esa primera prueba del testimonio de la niña es clave, ¿no?, en este caso.
Sin duda que es clave porque, insisto, la niña relata unos hechos que si no los ha vivido es imposible que se los invente. No sé cómo explicarlo. Quiero decir, si a mí mañana me abduce un platillo volante y yo cuento cosas que son creíbles y que si no me ha abducido no las puedo conocer, es evidente que no me lo estoy inventando. Bueno, pues este es un caso parecido. Si la niña da datos, relata hechos que si no los ha vivido No se le puede pasar por la cabeza a un niño de 4 años.
De hecho, además, esta declaración, que como tú bien dices, Nieves, y como dice José María, es clave en este caso, se toma como una prueba preconstituida en la declaración. Es decir,
sí,
el objetivo primordial es que esta niña no vuelva a ser revictimizada. Ya declarado.
O sea, que no tenga que volver a declarar cuando haya juicio.
Claro,
¿no?
Efectivamente. Lo que se trata es de proteger a la menor, no de volver a revictimizarla, de volver a recordar todo ese trauma, que también es un trauma, pese a que sea muy pequeñita y que no sepa lo que está ocurriendo, es un trauma que ella seguramente tendrá que acudir a profesionales para que le ayuden a superarlo, porque aunque no sea consciente, el trauma está ahí. Entonces, esa prueba es una de las más importantes. Además, es que lo que está haciendo también los agentes, y lo decía yo hace un momento, y así me lo confirman desde el TSJ de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es que están indagando si hay más niños. Claro, a día de hoy hay 6 denuncias más. ¿Qué ocurre? Hay 6 familias más. ¿Qué ocurre también? Que el colegio se ha cerrado en banda. Es cierto que hay un secreto de sumario, un secreto de las actuaciones, pero el colegio no ha ofrecido apenas información. Hay un hermetismo absoluto. De hecho, solamente se han puesto en contacto con los padres de esta niña, que es la perjudicada, la víctima de estos abusos sexuales, y poco más. ¿Qué ocurre? Que el resto de padres se han enterado cuando vieron a la Policía Nacional engrilletar, es decir, detener al profesor de gimnasia. Entonces ahí empezó a correr por los grupos de WhatsApp del colegio, de los padres.
¿Qué ha pasado?
¿Qué
¿no?
está
la
pasando?
Gente, claro.
Porque, claro, pidiendo explicaciones, pero claro, el colegio no ha dado ninguna explicación a los padres. Es cierto que a partir...
¿Y esto?
Sí, José María. Sí.
No, iba a comentar, Mónica de Nieves, ¿sí?, que en esto, como en todo, pues luego hay padres que dicen que están contentísimos con el profesor y no han tenido uh-huh. ningún problema, y dudan de que lo que denuncian las niñas y declaran las niñas sea verdad, y otros que evidentemente, bueno, pues están contando lo que han sufrido sus hijos o sus hijas en este caso, ¿no? Quiero decir, aquí siempre surge esa dicotomía de hay padres que dicen, pues era un profesor maravilloso y es un profesor maravilloso, y lo defienden a capa y espada, y hay otros que evidentemente que lo han sufrido, pues que no opinan lo mismo.
Bueno, puede ocurrir que sea maravilloso para unos, pero
lo que
comentabas hace un rato, lo comentabais los dos, pero José María, tú decías que es muy difícil que una niña, hablamos de 4 años, tenga esa capacidad para inventar, ¿no?, en el caso de los padres que están dudando. O sea,
sí,
resulta
además,
muy raro, ¿no?, muy extraño.
Claro, y además nosotros tenemos técnicas muy específicas.
Eso es.
Para hablar con estos niños y sin darle mayor importancia, ni dramatizar, ni apareciendo, ni pareciendo siquiera una declaración formal, pues bueno, obtener información muy valiosa que dan estos niños, ¿no? Y para eso hay policías especialmente preparados que saben cómo preparar una declaración de un niño de estas características sin que para él le suponga desde luego un trauma, y desde luego obteniendo la información que a la policía le interesa obtener.
Claro. Yo no sé qué requisitos se necesitan para trabajar en un colegio rodeados de niños. Mónica, pero se supone que debería estar muy investigado, ¿no?
Efectivamente. Ya lo hemos contado en alguna ocasión, y creo que con José María también, que es que hay que presentar un certificado de antecedentes penales, es decir, un certificado que acredite la carencia o existencia de delitos de naturaleza sexual en la fecha en la que se expedita. ¿Qué ocurre? Para hacerlo hay dos formas. Por una parte, que lo haga directamente el titular de ese certificado, es decir, el profesor o la profesora, lo hace a través de Internet, por ejemplo, son 5 minutos, con tal de tener el DNI electrónico, un sistema clave PIN, no se tarda nada, y automáticamente se te descarga ese certificado personal y lo entregas, en este caso, al colegio. Luego hay una segunda opción, que es la del colegio, que teniendo el DNI, y ese código supuestamente de seguridad, que se llama CVS, si mal no recuerdo, el código de verificación, que aparece como cuando hacemos la declaración de la renta tenemos un código abajo.
Sí,
bueno, pues ese código de verificación y el DNI tú te metes también en un link que aparece en el Ministerio del Interior. Y en ese link, la escuela, el colegio, un campamento, cualquier persona que trabaje o que dirija, mejor dicho, un centro destinado a menores, puede confirmar que ese certificado que le han entregado es veraz, es verídico, es real, y que consta o no consta esa información, porque hay que recordar que hay veces que estos depredadores sexuales lo que hacen es falsificar los certificados. Por lo tanto, es de obligado cumplimiento que todos los colegios, sean públicos, concertados, privados o cualquier tipo de centro que realice cualquier tipo de actividad para el público infantil, hablamos de los campamentos de verano,
también,
ocurre mucho con los monitores de chicos de 20 años que son depredadores sexuales y que por ese motivo trabajan en ese tipo de centros, que tienen que presentar un certificado de antecedentes penales. Y esto lo que ocurre es que en campamentos a veces no se piden, la gran mayoría. ¿Y qué ocurre? Que ahí van los depredadores sexuales. Entonces, este certificado lo que te avala es que esa persona no tiene ningún antecedente. Pero eso tampoco quiere decir, compañeros, y yo que estáis conmigo, que aunque no tenga antecedentes, que no lo haya hecho anteriormente, no lo han pillado.
Claro,
a este lo acaban de pillar.
Claro, efectivamente. Bueno, esto con respecto al el caso de Torrejón, del colegio de Torrejón, que sigue la investigación, que
veremos
él está en libertad, ya no trabaja en el centro, veremos en qué acaba todo con las otras denuncias que también seguirán su curso. Pero la semana pasada también José María se detuvo a un padre y a un empresario por grabar y producir vídeos porno con una menor. Sinceramente, hablamos que estaban implicados el novio de una menor, su amigo, el amigo del novio. Cuéntanos un poco, porque la menor dice que lo hacía de forma voluntaria. ¿Aquí hay delito?
Bueno, vamos a ver, aquí estamos hablando de una situación complicada, porque incluso la menor se ha buscado una abogada y la abogada dice que efectivamente no hay ningún tipo de delito porque lo hacía de forma voluntaria, que parece que es así, que lo hacía de forma voluntaria. Claro, aquí tenemos un problema. Cuando eres mayor de 18 años, tú puedes dedicarte a esto con total libertad sin que nadie te diga nada, porque eres mayor de edad y puedes hacerlo. Aquí el problema es que, dos cuestiones. Primero, ella era menor de edad cuando estos vídeos, algunos de estos vídeos se graban, no todos, pero sí algunos. Y además, bueno, pues quien recibía el dinero no era ella en su cuenta, sino que era el padre, como se ha demostrado. Y además el padre también está imputado por blanqueo de capitales, porque lógicamente ese dinero ni se declaraba, ni constaba en ningún sitio, y era todo dinero negro, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una situación compleja, porque hay que diferenciar hasta que esa niña o esa chica cumple los 18 años y antes de cumplirlos, que es los delitos que ahora mismo se le están imputando tanto al novio como al padre. A partir de los 18 años, bueno, pues ella es libre de hacer lo que quiera y de grabar los vídeos que quiere y comercializar con ellos.
Claro, o sea que ahora el responsable es el padre, puesto que es una menor.
Efectivamente, vamos a ver, esta chica parece ser que ya es mayor de edad. Lo que ocurre es que todo esto parece ser que ocurre siendo menor de edad. Siendo menor de edad, lo que conllevaría que ese novio que dice que es de la chica, que se llama Rubén, habría cometido un delito que se llama inducción a la prostitución, porque si la ha captado siendo menor para ejercer la prostitución o para realizar vídeos pornográficos en una plataforma como se llama OnlyFans, que es de contenidos eróticos, estaría cometiendo este tipo de delitos, aparte de corrupción de menores. Hablamos de penas, corrupción de menores de entre 1 y 6 años y de inducción a la prostitución entre 4 y 8 años. Este chico, Rubén, el supuesto novio, y digo supuesto novio porque lo que hace este hombre es utilizar redes sociales, aplicaciones de ligoteo como Tinder, para captar a estas menores, se hace novio de ellas, las conquista, las manipula, lo que se llama el fenómeno lover boy, ¿no? Que es esa persona, ese proxeneta que se hace pasar por novio para luego captarlas y llevarlas a las redes de la prostitución. ¿Qué ocurre? Que aunque esta chica diga a día de hoy, siendo mayor de edad, que lo hace siendo mayor de edad, esta chica era menor. Por lo tanto, este chico, que a día de hoy está en prisión provisional junto con su amigo, que también le ayudaba a captar a estas menores, no solamente a esta chica venezolana, que por cierto, en riesgo de exclusión social, tenían problemas económicos, ella y el padre, por lo tanto, se aprovechan del tema de la pobreza, digámoslo así, para conseguir de alguna manera el apoyo propio de la víctima.
Claro, pero fíjate, José María, ¿el padre no está imputado por ningún delito?
Por blanqueo de capitales,
padre,
creo que ha dicho.
Sí, el padre está imputado por blanqueo de capitales.
Pero un delito económico, ¿no hay algo más? ¿No ha cometido algún delito más?
A ver, en principio no, porque yo no sé si el padre, y eso es lo que hay que determinar ahora, conocía de la existencia o de dónde sacaba su hija el dinero. El padre lo que hacía era, por decirlo de alguna manera, recaudar el dinero, sin preocuparse de más. Quiero decir, no se preocupaba de dónde salía el dinero. Hombre, yo estoy convencido que sabía de dónde salía, ¿no? Pero en cualquier caso, ahora mismo solo está investigado por ese delito.
Ya.
La problemática también es que, por ejemplo, esta menor acudía también a hoteles de lujo, aquí en Madrid, y si supuestamente el tal Rubén y el amigo pensaban que eran mayores de edad, porque decían, no, es que yo la conocí en una aplicación de ligoteo y claro, solamente puedes acceder si eres mayor de edad. No, perdona, es que no es así la explicación, porque luego tú llevas a esta chica a un hotel y no la registras con el nombre de María, no se llama María, pero llamémoslo María, la registras con otro nombre. Por lo tanto, si es mayor de edad, ¿por qué no la registras con su verdadero nombre, ¿no?
Claro,
eso también los investigadores, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es lo que también está investigando junto con la Policía Judicial de Rivas hacia Madrid. Y luego también que es cierto que otra de las variantes de este tal Rubén, del novio de la chica, es que hay otra menor a la que llegó incluso a llevar a otro país, la llegó a, digamos, a raptar para inducirla también a la prostitución. Por lo tanto, ahí está cometiendo también corrupción de menores.
Pues claro.
Pero yo insisto, me llama muchísimo la atención, y no sé si a vosotros también os llama la atención, que esta chica se haya buscado una abogada,
Beatriz
cuando
Uriarte,
no está imputada por ningún delito, porque ella no está imputada evidentemente por ningún delito, ella es la víctima,
claro,
para decir que ella es inocente y que todo lo hacía de forma voluntaria.
Es curioso, bueno, sí, a mí me llama la atención también.
Llama la atención, desde luego. Lo que sí, necesito que me digáis cómo proteger a nuestros hijos de estos depredadores sexuales, José María. ¿Qué se puede hacer?
A ver, es verdad que en este caso la chica lo hacía voluntariamente para obtener beneficios, con lo cual ahí es muy complicado hacer, sobre todo si además tu padre está en connivencia contigo y es el que recibe el dinero y por lo tanto está de acuerdo con lo que haces. El resto de padres que tenemos hijos y que intentamos protegerlos de todo esto, bueno, pues simplemente explicándoles, y ya lo hemos comentado en más de una ocasión, que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, que no todo el mundo en las redes sociales es quien dice ser, que hay personas mayores, pues de 40, 50, 60 años, que se hacen pasar por chicos de 14, 15, 16 o 17 años para intentar camelarlos y que cuando nos queramos dar cuenta estamos siendo víctimas y además con chantajes importantes para que no digamos nada, porque además hemos mandado material que nos han pedido pensando que se lo mandamos a un amigo de 14, 15, 16 o 17 años y en realidad se lo estamos mandando pues a un hombre de 40, 50 o 60 que nos va a chantajear y que va a utilizar esas imágenes para comercializar con ellas. Por lo tanto, advertir a nuestros hijos de que no todo el mundo en las redes sociales es quien dice ser. Eso es fundamental.
Bien, eso por un lado. Por otro, hay que observar a los propios niños,
A los menores.
Sin duda.
Por ejemplo, cambios en el comportamiento o en el humor, alteración en hábitos alimenticios, por ejemplo. Es cierto que luego también hay indicadores, estos indicadores que vamos a contar, pueden relacionarse con otro tipo de problemas, pero son unos indicadores bastante claros, ¿no? Como digo, cambios de comportamiento o de humor, rechazo al propio cuerpo, pesadillas, problemas del sueño, a nivel social, de repente, miedo generalizado, sentimiento de vergüenza, de culpa, de ansiedad, agresividad, y en el plano sexual también una precocidad impropia para la edad. Es decir, una niña de 4 años, ¿cómo sabe? Según qué palabras. Evidentemente esa niña, alguien se lo ha tenido que contar, alguien se lo ha tenido que decir, algo le han tenido que enseñar para, hablábamos hace un momento de la niña de 4 años, ¿no? Y luego, por ejemplo, a nivel físico, si una niña o un niño es abusado sexualmente, tiene alguna inflamación seguramente en la zona genital, que eso es evidente. Por lo tanto, también algo importante dirigido a los padres, no echar la bronca a los menores, no son los culpables, es decir, son las víctimas, los niños son engañados y manipulados.
Está bien que digas esto y que recalques que ellos son víctimas.
Claro, que no hay culpa, la culpa es del abusador, nunca de la víctima. Es como una mujer maltratada. Una mujer maltratada nunca es la culpable de nada, es el maltratador. Pues aquí ocurre lo mismo, los niños nunca son los culpables, jamás. Nunca tendrán la culpa, aunque tengan 16 años o 17, que todavía ya son como más tirando adultos. No, no la tienen, son menores, son niños. Y están siendo inducidos hacia una situación sexual que bajo la influencia de alguien que es mayor y que tiene poder, digámoslo así. Se aprovecha de la gente, de las personas vulnerables como son niños menores. Claro.
Pues estamos cerrando ya este tema. José María, ¿qué decimos para concluir sobre este asunto?
Pues mira, yo a lo que ha dicho Mónica y también dirigido a los padres, todos estos cambios de humor, todos estos cambios que podemos observar en uno de nuestros hijos, no solo pueden hacernos pensar que están siendo víctimas de este tipo de delitos de los que estamos hablando, sino también, y es muy importante, pues del bullying, del ciberbullying, del acoso escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto también vale para ese tipo de agresiones que están sufriendo muchos niños en los colegios, de los que son víctimas y que también son indicadores de que algo está pasando, ¿no? En estos chavales o en estas chicas, para que tengan ese comportamiento que nos describía antes Mónica.
Claro. Pues José María Benito, portavoz de la Unión Federal de la Policía, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, Daniel.
¿Cuánto nos enseñáis, la verdad, en esta sección y ponemos ya el punto final?
Yo solamente algo breve. Uno de cada cinco niños son víctima de violencia sexual. Es imprescindible e importante denunciar, papás. Mamás, hay que denunciar siempre. ¿Por qué? Porque a día de hoy, gracias a la ley Rhodes, los delitos no prescriben hasta que la persona, la víctima, cumple 40 años. Por lo tanto, aunque ahora tengan 5 o 6 años, esos niños podrán ver a ese depredador en la cárcel. Así que, por favor, denunciad. Es lo único que yo os pido.
Además, se le hace un favor al niño. Hombre. Y estás pensando en otros niños que no sufran, ¿no? No,
eso es, evitar más víctimas.
Gracias, Mónica González. Son ya las 6:31 de la tarde. Enseguida paseamos por Madrid.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo. Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91-330-9747. MITservicios.com.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy también tenemos partido de la onda y con otro partidazo. Desde las 8:30 os contamos Villarreal, Atlético de Madrid, por el 106 de la FM. Otra prueba de fuego para el equipo del Cholo. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues ahora vamos a hacer lo que más nos puede gustar en este programa, que es andar, callejear. Y hoy vamos a hacerlo sobre todo mirando a un edificio que habrán pasado ustedes seguramente por el número 4 de esta calle de la que les vamos a hablar inmediatamente, que está junto al Museo del Prado y la Iglesia de los Jerónimos. Está Rosa de Lima allí, así que sea ella la que nos presenta a esta institución que realmente es la que da esplendor a la lengua española, la Real Academia Española de la Lengua, la RAE. Pues Rosa de Lima, muy buenas tardes de nuevo, adelante.
Buenas tardes, Nieves. Pues mira, estoy aquí en la puerta de la Real Academia Española, que estamos en el número 4 de la calle Felipe IV de Madrid. Esto es Distrito Retiro. La verdad, está muy bien ubicado porque está entre el Parque del Retiro y el Museo del Prado, un sitio de lujo. Hay que decir que la Real Academia data del año 1715 y desde entonces tiene el lema de limpia, fija y da esplendor. Y voy a preguntar a las personas que pasan por aquí si saben para qué sirve este edificio de la RAE. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo os llamáis?
Yo me llamo Cristian.
Yo Guillermo.
Bueno, Cristian, Guillermo, ¿sabéis para qué sirve la RAE?
Yo la he usado para buscar palabras.
Sí, yo también de vez en cuando para consultar alguna palabra. Exacto, que no sepa,
palabra que no sabía.
Algo así.
Ajá. Bueno, ¿y hay alguna palabra de estas que cada año va incluyendo la RAE en su diccionario que os haya llamado la atención que esté incluida?
La de perreo. Me parece súper bien que la hayan incluido ya en la RAE.
A mí me llama la atención chunda, chunda.
Ay, ay, ay.
Chunda, chunda. Bueno, pues mira, nos quedamos con esas dos palabras. Muchas gracias. Chao.
A ti, hasta luego.
Mira, voy a preguntar ahora a unos chavales que hay aquí muy jóvenes, ¿cómo os llamáis y qué edad tenéis?
Hey, yo Martín y tengo 12 años.
¿12 y tú?
Me llamo Bruno y tengo 14.
Bueno, Martín y Bruno, ¿vosotros sabéis para qué sirve la RAE, la Real Academia Española de la Lengua?
Sirve como, es como los que hacen el diccionario.
Ajá. ¿Tú lo has usado alguna vez, Bruno, para buscar el significado de palabras?
Pues muy pocas veces uso, la verdad, el diccionario.
Y, por ejemplo, si vosotros tuvierais que incluir una palabra en el diccionario, si fuerais académicos de la RAE, ¿qué palabra incluiríais y cuál sería el significado?
Yo trolear, que es como... Uy, es que no me acuerdo. No sé cómo explicarlo, pero es como cuando...
Es como, digamos, es como que tú le haces un troleo a tu amigo, digamos, lanzas algo, bueno, no, a ver...
Es como... Fastidiar a un amigo, hacerle como una broma, bromearle.
Pero eso en los videojuegos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, ahí está la sugerencia de estos dos Bien. Jóvenes madrileños. Trolear, muchísimas gracias.
Bueno.
Bueno, pues gracias, me hace ilusión salir en...
La radio, claro que sí, es que mola, muchísimas gracias. Bueno, pues decir de la Real Academia Española, Nieves, que muchos piensan que es un organismo oficial del Estado y no es así. Se financia con aportaciones de grandes empresas españolas a través de una fundación que está presidida por el rey, aunque sí que tiene alguna subvención pública. Luego, en la siguiente conexión, os Bien. Contaré cuántos trabajadores hay en la RAE y seguro que sé que queréis saber lo que ganan. Pues en un ratito os lo cuento. Chao.
Pues sí, sí, estamos interesados, cómo no. Pero antes, ya que celebramos los 130 años de la inauguración de la sede de la RAE, por cierto, el 1 de abril de 1894... aunque la institución tiene algunos años más. Se lo vamos a preguntar a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues sí, sí, sí.
Cuéntanos todo lo que sepas de este edificio y esta sede de la RAE. A ver.
Sí, bueno, el edificio, como tú dices, hoy, justo tal día como hoy, hace 30 años, se inauguró. Pero la RAE ya tenía algunos años más, ya lo comentaba Rosa. En 1713, el marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco, fue el que el precursor de crear esta institución. Y precisamente, ¿dónde se reunían? Pues en su casa, en el Palacio de Pachecos, que era propiedad del marqués desde 1713 al 51, en lo que es ahora la Plaza de las Descalzas Reales, es donde estuvo la primera sede, digamos, en la casa del fundador. A la muerte del último marqués de Villena, pues el decano, que era Juan Curiel, también durante 3 o 4 añitos lo acogió en las reuniones en su propia casa. Y después, gracias a Fernando VI, que concede un espacio en la Real Casa del Tesoro, en la Plaza de Oriente, pues estuvo ahí unos 40 años, de 1754 a 1794. Después pasó a una tercera ubicación, que esta además la conocemos, desde 1794 a 1894, 100 años nada menos,
Madre
gracias al valido de Carlos IV, Godoy, que cedió lo que era el antiguo estanco de aguardiente y que es donde hoy está la Academia de Ciencias Exactas, de la cual hablamos hace nada, apenas 2 semanas,
poquito,
en la calle
verdad.
Valverde.
Es verdad. Eso Oye, es. Pues de ahí pasamos a la ubicación actual, ¿no? Detrás del Museo del Prado,
sí.
Justo enfrente a la Iglesia de los Jerónimos, ¿verdad? En la calle Academia.
Eso es. Eso es la que le separa a los Jerónimos y a la RAE. Si, realmente estamos ante uno de los edificios más importantes de Madrid, pero también al mismo tiempo de los más desconocidos, yo diría.
Es verdad.
Uh-huh. Es BIC, es un edificio bien de interés cultural en la categoría de monumento desde 1998, pero bueno, pues por la ubicación que tiene, que es sin duda espectacular, está un poco eclipsado por lo que hablábamos, pues tienes los Jerónimos al lado, tienes el Museo del Prado enfrente, y luego también, por desgracia, Nieves, si te fijas, es una zona donde suelen aparcar muchos autobuses que traen a visitantes para el Museo del Prado, con lo cual impiden la visión del propio edificio, con lo cual el pobre se queda ahí un poquito aislado. Entonces, esto es un edificio de un arquitecto a la vez también muy poco conocido, Miguel Aguado de la Sierra, era más bien un estudioso o un arquitecto que se dedicó más a la enseñanza más que tanto a la producción arquitectónica, aunque tiene alguna otra obra. Pero desde luego era más conocido en la parte de la enseñanza. Y se trata de un solar que está en pendiente en lo que era el antiguo Palacio del Buen Retiro, hoy es el Parque del Retiro, y de hecho fue la propia corona la que cedió el tal solar para que se creara la institución. Y por eso la inauguración la hizo la corona. ¿Quién fue?
Pues estaba por allí Alfonso XIII, sí.
Sí, lo que pasa es que era muy pequeñito, era menor de edad, entonces tuvo que ir con su madre, con la regente María Cristina.
Ya.
Pero ahí estaba nuestra figura predilecta de la sección.
Icónica de esta sección, es verdad.
Eso es. Entonces, bueno, pues es un edificio exento que tiene una planta rectangular. Es curioso también que la entrada principal hoy está al oeste y no coincide con lo que sería la portada principal del edificio, que está al sur, con un pequeñito jardín en la calle Ruiz de Alarcón. Tiene tres plantas, con un bajo cubierto y un semisótano que salva ese desnivel que te decía. Entonces, en el semisótano y en la planta superior están los usos administrativos. En la planta baja está todo el vestíbulo central, los salones de plenos y las oficinas. Y en la planta principal, pues es donde están las instancias, como su propio nombre indica, principales. Uh-huh. Entre otras, la biblioteca uh-huh. y el espléndido salón de actos que tiene este edificio.
Bien, fíjate, te iba a decir algo, Elu, y es que ese edificio, yo no sé si podemos asociarlo claramente a algún estilo. No me hables del neoclásico, por favor, o sí, también.
también, sí.
Es que Madrid todo realmente es neoclásico, da la sensación.
Sí, lo hemos hablado más de una vez. Tenemos muchos ejemplos. La verdad es que el edificio ha sido descrito como una obra emblemática de la arquitectura madrileña, pero dice por su clara inspiración en la arquitectura griega. Lo que pasa es que con una interpretación ecléctica. ¿Esto por qué es? Porque, como te decía, en esa portada que hay hacia el sur, en la calle de Alarcón, hay un pórtico monumental con cuatro columnas dóricas que se asemejan mucho a la arquitectura griega. Lo que pasa es que el estilo en el que ya se crea en ese 1894, finales del siglo XIX, pues es un estilo ecléctico
con
reminiscencias neoclásicas,
ahí
como tú bien decías.
Ahí estamos.
Pero también tiene influencias modernistas. O sea que nos encontramos en un edificio que recoge de varias fuentes, pero que es un poco lo que en ese momento se llevaba, vamos a decir, con un lenguaje un poco más coloquial.
Claro, pero además el look contrasta, eso te iba a decir, ¿no? Con lo que vemos enfrente, ¿no?
Claro, si cruzamos la calle nos encontramos con pleno gótico o neogótico del convento o de la iglesia de los Jerónimos. Así que, bueno, pues tenemos aquí dos ejemplos de dos estilos muy diferentes, pero cada uno en su estilo, ejemplos de buena arquitectura.
Muy bien, pues gracias a Elu Moreno te devolvemos a JLL.
Muchas gracias.
Y seguimos a ti siempre. Seguimos paseando con la ayuda de Rosa de Lima. A ver qué nos cuenta ahora, Rosa. De nuevo, buenas.
Nieves, lo prometido es deuda.
A ver.
Las de sus empleados son 80 en total, que hacen ese trabajo lingüístico y también de léxico. Y aparte de ellos están los 46 académicos que se reúnen todos los jueves. Hablan, además de la institución, también proponen esas palabras que cada año entran en el diccionario de la RAE y que cobran una dieta de 141 euros al día. Vamos a preguntarles a los madrileños, ¿qué harían ellos si fueran académicos de la lengua? ¿Qué propondrían?
¿Cómo se llama usted?
Me llamo Francesca.
¿Y si usted fuera académica, qué haría?
Pues si yo fuera académica, instaría a la gente a que leyera más, porque estamos perdiendo muchísimo el lenguaje. Cuando uno va al teatro clásico y lee a los clásicos o escucha a los clásicos, dices, bueno, qué riqueza, ¿no? De lenguaje que... Y pienso que esto de, bueno, pues sí, que se puede uno modernizar, pero siempre que sea sumar, no perder. Entonces te das cuenta que cada vez el lenguaje es más pobre, ¿no? Ha hablado.
Vale, pues una interesante reflexión.
Sí,
muchísimas
ya lo creo.
Gracias. ¿Y usted en su caso? Cuénteme.
En mi caso, ¿qué palabra incentivaría? Bello.
O sea, la palabra bello que se usara más.
Sí, que se usara más.
¿Con B o con V? Porque no es lo mismo.
No, bello con B. Que se usara más cierta templanza. Templanza. Uh-huh. Quizás la palabra que se debió usar más ahora, ¿no? Que todo es gritos, peleas, si uno es no sé qué, el otro
¿qué
también.
¿Qué razón tiene?
Es agradable.
Pondría de moda esa palabra.
Templanza.
¿No? Vale, pues muchas gracias,
gracias.
Muy amable. Por ejemplo, alguna de las palabras que ya hay propuestas está palabro, que se define como esa palabra que es rara o mal dicha, o también murciégalo, sí, no me he confundido, se
se refieren al murciélago de toda la vida, al animal, que además, por cierto, no os creáis que está mal dicho, realmente, originalmente, se decía así, murciégalo y no murciélago.
Mira, como los niños. Rosa, pues muchísimas gracias. Hoy hemos querido pasear por esta calle Felipe IV, el número 4, donde está el edificio de la Real Academia de Española de la Lengua, la que limpia, fija y da esplendor. Pues merece la pena visitarla. Está muy cerquita del Museo del Prado y muy cerca también de la Iglesia de los Jerónimos. Aquí damos ideas para callejear, pero ahora ya nos vamos a ir poco a poco retirando con las noticias con sonido. Vamos a ello. Pues aquí está Luis Gutiérrez Serantes. Don Luis, ¿qué tal está usted?
Pues muy bien, francamente bien. Sí.
Ay, me alegra muchísimo.
Sí, sí.
Después de pasar por un quirófano, dejarse el apéndice por ahí.
No, bueno, el apéndice sigue ahí. Me dejé otra cosa.
¿Qué era? Que no me
acuerdo. La vesícula biliar.
Ah, la vesícula. Bueno,
bueno,
pues
está
nada.
Más o menos cerquita.
Bueno, pero está bien, ¿no?
Recuperadísimo.
Qué bien, qué alegría
sí, me
da.
Olvidado.
Ya se le ha olvidado.
Hace cientos de años.
Cientos de años. Bueno, pues vayamos a las noticias con sonido que además nos lleva usted al Levante español.
Claro que sí. Nos vamos a la región levantina y a una ciudad preciosa.
A ver.
Una ciudad preciosa que es Benidorm.
En Benidorm encontrarás amor, amistad y comprensión. En Benidorm toda la gente es diferente, mucho mejor.
Benidorm, no sabía que tenía
sí,
su canción.
Tiene más de una, ¿eh?
Ahí va.
Yo he elegido esta de Sawi Pérez,
¿sí?
Que está cantando Quiero volver a Benidorm, ¿no? ¿Y por qué nos vamos a Benidorm? Porque nacía nuestro protagonista, Pedro Zaragoza. Pedro Zaragoza, un hombre que transformó su pueblo marinero en un lugar, visitado por millones de turistas. Fue maletero en la estación de Delicias de Madrid, contable, minero, barrenero, gerente,
caray,
agente comercial,
caray,
pescador, podador de palmeras, director de una sucursal de la Caja de Ahorros del Sureste y entre 1950 y 1967 fue alcalde de su ciudad natal.
17 años siendo alcalde.
Sí, nada más y nada menos. Pero hizo más cosas porque después fue presidente de la Diputación de Alicante, director general de turismo, gobernador civil de Guadalajara, procurador en Cortes, abogado, escritor y con 82 años, pues hizo turismo. O
sea, ay, me encanta,
genio, ¿no?
Por favor. Pues hoy es noticia Pedro Zaragoza.
Sí, ¿y por qué? Porque nos dejaba el 1 de abril del año 2008 en su ciudad natal, Benidorm.
Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía.
Pues ya sé que me vas a hablar del Festival de Benidorm.
Claro,
al escuchar aquí esta canción, ¿no?
Sí, estamos escuchando a Mona Bell. Mona Bell está interpretando la canción, un telegrama de los hermanos García Segura, muy famosos de los años 50 en España. Y fue la primera vencedora del Festival de la Canción Española de Benidorm junto a Juanito Segarra en el año 1959. Y la idea de celebrar un Festival de la Canción al estilo de lo que se estaba haciendo ya en San Remo surgió en una reunión celebrada en el año 1958 en el kiosco El Tío Kiko de Benidorm. Ahí estaban Pedro Zaragoza, el alcalde. Estaba el escritor y periodista Carlos Villacorta y el también periodista Teodoro Delgado Pomata. Y en un año, se pone en marcha, el proyecto sale adelante y en julio de 1959 se celebró la primera edición. El Manila Park, que era un lugar precioso de Benidorm. Y mientras, si te parece, mientras vamos contando anécdotas y curiosidades de don Pedro Zaragoza, iremos escuchando las canciones más populares del Festival de Benidorm.
Venga.
Loca, 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 loca juventud, loca juventud. Tienes cuantas cosas puedas desear y nada en qué pensar.
¿Quién cantaba tu loca juventud?
Laura, era una cantante extremeña, igual que Federico Cabo, que también era extremeño y también venció junto con Laura, porque en esos años primeros del Festival de Benidorm defendían la canción que se presentaban dos cantantes o dos grupos o dúos, sí, eran dos los que siempre, ¿no? Y en este caso ganaron Laura y Federico Cabo, pero en este caso estamos escuchando a Laura.
En esta séptima edición, ¿no?
Sí, exactamente.
Oye, volvamos al carismático alcalde.
Sí, sí. Fíjate, carismático, tenía sus ideas muy claritas y tuvo un serio problema al autorizar el bikini en
no
las playas
digas,
de Benidorm. Claro, estamos
por
a finales
favor.
De los 50, ¿sí? Comienzo de los 60. ¿Sí? Y lo hizo mediante decreto, que ahora está tan de moda, los decretos. Bueno, el alcalde había autorizado el uso del bikini en las playas de Benidorm. Estaba prohibido en toda España. ¿Y para qué? Para que vinieran las turistas extranjeras,
claro,
y no fueran multadas por la Guardia Civil, porque claro, la Guardia Civil
veía alguien con bikini y ala,
multa.
Ay,
¿no?
Sí.
El decreto, bueno, cuidado, llegó hasta el arzobispo, que se enteró, el arzobispo que le quiso excomulgar. El arzobispo de Valencia.
Por favor.
Sí, sí, ¿por qué? Porque permite que las señoras fueran en bikini, ¿no?
Ya.
Qué locura, ¿no? Y ahora te cuento, Nieves, ¿sí?, cómo terminó la historia. Mm. Pero antes, escuchamos otra canción vencedora del Festival de Benidorm.
A ver, ¿cuál?
Las aguas llevan los vientos.
Hombre, Rafael, claro.
Con 19 añitos.
Madre
y
mía.
Y vence el Festival de Benidorm en el año 1962 con la canción Llevan, y que también defendía la cantante cubana Margarita Cantero. Y ahora te cuento cómo terminó la historia del bikini.
Sí, por favor, me tienes en ascuas,
tuvo un final muy curioso, porque el alcalde, viendo que la cosa se ponía muy mal, porque dos minutos incluso le estaban encizañando al obispo para que, bueno, les convulgaran, pues él coge su moto Vespa, tiene una Vespa para andar por allí por Benidorm, y se presenta al Madrid con su Vespa. Se presenta en el Pardo. Quería ver a Franco.
Ay. ¿Y le recibieron o
claro
no?
Claro que le recibió. Y entonces le contó su historia a Franco. Le dijo que él lo del bikini lo hacía para que fuera más gente a Benidorm, para que Benidorm se conociera y España se conociera en todo el mundo. Y Franco le contestó: váyase usted y haga lo que tenga que hacer. No tendrá ningún problema. Y a partir de ahora acuda directamente a mí. Y se hicieron íntimos
ahí
amigos.
Ahí va.
Fue curiosísimo. Sí,
por
sí,
favor,
sí.
Qué buena historia, me
fíjate
encanta.
Fíjate cómo acaba. Acabaron entre el alcalde y Franco amigos. Bueno, otra de las canciones más conocidas, que ganaron también el Festival de la Canción de Benidorm, fue A ti, mujer, defendida por Juan Camacho, 1975.
¿Dónde quiera que tú estés, mujer?
Sí, que bien, sigue.
Es que me acuerdo.
Sigue haciendo el coro.
A mí me gustaba Juan Camacho.
Claro, y a mí también, sí, cantaba de maravilla.
Bueno, pues nada, sigamos rindiendo homenaje a Pedro Zaragoza.
Sí, el alcalde pionero y visionario que convirtió Benidorm en un referente nacional e internacional. Porque en el año 1955 el Ayuntamiento de Benidorm editó el documento Así será Benidorm, en el que se describe todo el potencial que la localidad tenía para el turismo emergente de sol y playa. Y también recoge los recursos fundamentales que eran necesarios para ello, como el agua o la planificación y ordenación urbana.
Qué
y así reflejaba el noticiero, Nodo, el Benidorm de 1961.
A ver.
Benidorm es una de las playas españolas a las que asiste mayor número de veraneantes, que disfrutan de la delicia del clima y que han dado a esta villa alicantina un carácter especial de animación y de bullicio. Al mismo tiempo, Benidorm
me encanta.
Es el escenario donde se popularizan los festivales
sí,
de la canción.
Claro.
De sus concursos salen esas tonadas que luego repetirán insistentemente durante
el año.
Las tonadas.
Pues seguimos hablando de las tonadas,
claro, mira,
¿no?
Mira. José Francis ganó en el año 1961 con la canción Enamorada, compuesta por Augusto Alguero y dedicada a Carmen Sevilla, porque llevaban muy poquito tiempo juntos, llevaban muy poquitos meses casados. Pero la canción más escuchada no fue esta, Enamorada, aunque ganó, sino fue la segunda clasificada.
Suele pasar, a ver.
Para saber
O sea, que esta no gana, queda, no. Queda segunda y resulta claro. Que la gente, sí, sí. La que corea y canta es esta,
es
¿no?
Es esta y compra los discos
qué
del
gracioso,
dúo dinámico.
Qué gracioso.
Bueno, hoy nuestro protagonista ha sido el alcalde de Benidorm desde 1950 hasta 1967, Pedro Zaragoza. Y ha sido nuestro protagonista porque fallecía un 1 de abril y era del año 2008. Cambió su pueblo natal.
No, lo transformó total, ¿no? Sí. Totalmente.
En una ciudad importante. Pasó de ser un pueblo marinero a una ciudad cosmopolita, Torre de Babel, porque llegaron turistas de los 5 continentes, ¿no? Y convirtió realmente Benidorm en un lugar de veraneo de la clase media española, que
sí,
esto es muy importante,
sí,
¿no?
Sí.
En los años 60 y además fue el promotor publicitario de El Sol para Todos, que
ahí
también
va.
Es importante.
Ay, mira, nos vamos a despedir
claro, claro.
Con... Esta ganó también, ¿no?
Claro, claro que ganó, en el año 1968.
Julio Iglesias.
Julio Iglesias, en aquella época Julito.
Bueno, pues 25 o 30 años después me tocó celebrar el Festival de Benidorm con el propio Julio que acudió allí. Fue un acontecimiento, la verdad, inolvidable
no
para mí,
yo.
Para mí.
Eso no lo sabía yo, jefa. Si no lo meto en el guión.
Nada, pero te lo cuento. Bueno, ha sido un placer, Luis, buena semana.
Igualmente
feliz
para todos.
Lunes de Pascua para todos. Y si quieren, mañana volvemos a las 4 de la tarde. La vida sigue igual. Adiós.
Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre.